Tiempo de juego olímpico.
Amanecer en Tokio.
Suáncar González.
COPE. Estar informado.
Muy buenas noches, entrando ya en la madrugada española, en el amanecer en Tokio. Tiempo de juego olímpico se ocupará durante las próximas 5 horas de lo más destacado de unos juegos en los que el equipo de enviados especiales que encabeza Manolo Lama está ahora mismo muy pendiente de una prueba en el agua, aguas abiertas. Nos vamos a ir inmediatamente, acaban de escuchar ustedes en el partidazo, que las cosas no van muy bien para el español en cuanto a medallas, pero al menos se está recuperando sensaciones. De momento España sigue ocupando un lugar en el entorno del puesto 30 del medallero olímpico, con 10 medallas, una de oro, con una más asegurada, que es la del fútbol, que será plata u oro, dependiendo de que se consiga ganar o no a Brasil. Hoy contamos con muchas cosas y se las vamos a ir desgranando poco a poco. Antes vamos a saludar a los que están aquí. Miguel Aguilar, muy buenas.
Muy buenas noches, Suáncar.
Tiene muchas cosas hoy que ofrecernos. Muchísimo. Y desde luego vamos a esperar con expectación alguna de ellas. ¿Nos puedes hacer algún anticipo?
Pues, por ejemplo, vamos a hacer el medallero, pero en cuanto a la población de cada país. Es decir, con España, por ejemplo, cada X millones de habitantes obtiene una medalla. Estados Unidos, para ver cómo iríamos en ese medallero.
Y además te vas a ocupar de lo que nos cuenten los oyentes, está claro.
Como siempre, que nos pueden enviar mensajes al 637-230010 y a nuestro Twitter, @TJCope, y también con el hashtag TJAmanecer en Tokio.
Acaba de finalizar el partidazo Isaac Avilés y seguimos disparados en el streaming. Estamos en agosto, pero como si estuviéramos en cualquier mes del año. Ahora mismo, a estas horas, 1 de la madrugada, hemos dejado en unas cifras muy altas, ¿no?
¿Qué tal, Suáncar? Muy buenas. Bueno, unas cifras de temporada regular, que se podría decir en el deporte, porque estamos alrededor de los 42.800 oyentes, es decir, solo esto en dispositivos móviles, es decir, no
que
contamos la radio
tradicional. Es entre el 10 y el 15% del total.
Exactamente, y son unas cifras de temporada regular, y están los oyentes muy activos, ¿eh? Va a tener mucho trabajo Miguel Aguilar, porque estaban los oyentes comentando todo el programa en el partidazo, y me imagino que seguirán aquí en el amanecer en Tokio, así que tendrá mucho que leer y que comentar aquí de lo que dicen
también
los oyentes.
Te sientes bien, está fuerte.
Estoy perfectamente, Suáncar, tú me ves.
Victorio Duque, muy buenas.
Buenas y calurosas mañanas allí en Tokio y agradables aquí en Madrid.
Bueno, tenemos un montón de gente que nos espera en Tokio e incluso también alguna sorpresa en forma de risoterapia, pero no adelantemos acontecimientos.
Ya nos reiremos, a gusto.
Y por último, Belén Díaz, muy buenas.
Muy buenas noches, Suáncar.
Nos vas a recordar las efemérides de esta jornada y alguna cosita más.
Sí, además las efemérides hoy traen un guiño para todos nuestros compañeros allí en Tokio, así que yo creo que les va a gustar.
Realiza José Colchero, Pablo Núñez sigue en el Twitter y como siempre al frente de toda la producción, Fernando Vaquero. Ayer cayó una nueva medalla y ayer, como siempre, estuvo la COPE, los micrófonos de COPE, al pie del cañón.
¡Vamos, vamos, que la vamos a cantar! Han pasado 20 segundos, entra Estados Unidos, vamos a ser quintos, ¡nos vale, Angelito!
¡Nos vale, medalla de bronce!
¡Pues ven a cantar!
¡Bronce, bronce, bronce, bronce! ¡Medalla de bronce!
¡Bronce, bronce, bronce en el 470! ¡Otra chapa de la vela! ¡Medalla de bronce para Jordi Samar, para Nico Rodríguez! ¡Medalla de bronce para el olimpismo español!
Les acaban de escuchar también en el partidazo y en el partidazo también acaban de escuchar a Manolo Lama cómo repartía juego con esa prueba de aguas abiertas en las que ayer la chica y hoy el chico van a llegar a la meta, eso sí, pero sin poderse colgar metal. No siempre se puede ganar, pero competir a estas horas no deja de ser también muy meritorio. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juancar. Aquí estamos, sí, aquí a las 8:04. Desde las 6:30 llevan nadando. Estamos ahora mismo en el kilómetro 8600 y Eric Frade, la prueba está en su recta final y el español Alberto Martínez continúa en la brega, continúa luchando, pero ya muy lejos de los puestos de podium.
El cartagenero de 23 años que está en torno al puesto 15 no está para luchar por las medallas, se está poniendo carísima la lucha y es imperial ver nadar al alemán Florian Wellbrook, que lleva bastante tiempo liderando esta prueba y lo hace con 4 segundos y medio sobre el húngaro Rasoski, 13 segundos y medio sobre el italiano Paltrinieri, que está haciendo ahí la goma, igual que Olivier, el francés. Durísima esta prueba en la que el español pues está nadando más o menos a 3 minutos de donde se está cociendo la lucha por las medallas, al paso efectivamente por el kilómetro 8600.
Bueno, Pilar, ¿qué sensaciones cuando ahora mismo están repostando y nunca mejor dicho los nadadores?
Están repostando, como dices, en ese pantalán están todos los cuerpos técnicos de todos los nadadores, con esa pértiga, en esa especie como de cacito, meten la botella en la que va líquido para reponer, porque empieza a ser terrible el calor ahora mismo en esta zona de Tokio. Estamos en 30 grados, la sensación térmica ya sube a 35 y los nadadores lo están notando, los cuerpos técnicos también, que intentan buscar una sombra como sea.
Bueno, pues mientras que sigue ahí nadando, intentando llegar al final Alberto Martínez, estamos ya preparando todo el dispositivo porque hoy puede ser un gran día. Recuerda, Suáncar, que Cravioto, Arévalo, la dupla Cuberos-Peña puede conseguir la medalla. Tenemos a Sandra en el karate, Asier en la final de 110 metros vallas, waterpolo, balonmano. Bueno, hoy puede ser un día grande y además un chaval, Alberto Gines en escalada, una de las novedades de estos juegos que nos pueden hacer, yo creo que dar un salto tremendo en el medallero, porque como tú bien has dicho, tenemos 10, 11 con la guardada, con la escondida del fútbol, pero hoy no descartemos irnos 13, 14, por ahí va a estar la cosa.
De acuerdo, ¿eh? Manolo, desde aquí, si me permites, que el día con más medallas en la historia del olimpismo español fue el día de 5 medallas, el día del fútbol en Barcelona 92, de Fermín Cacho. Bueno, y ahí te llegará más a ti la memoria que a mí, ya no me acuerdo mucho más, pero ese día fueron 5 y es el récord.
5 medallas, aquel día cantamos 5 medallas en Barcelona 92. Bueno, que estamos preparados y nada, a partir de las 9 llega lo bueno con el piragüismo y con las peleas.
Manolo, vamos a saludar y por lo menos quédate para saludarle en directo a uno de nuestros compañeros. Se suele comenzar esta hora con alguno de los periodistas o que han vivido Juegos Olímpicos o que simplemente puedan tener recuerdos olímpicos. Juanma Castaño, con su paseo por Londres en el 2012, paseo intenso, sin duda es uno de esos periodistas. Y le vamos a saludar, no ha podido reprimir la risa. ¿Por qué, Juanma? Muy buenas.
Porque no me gusta eso de paseo por Londres. O sea, yo estuve en Londres a las órdenes de Manolo Lama y cumpliendo como soldado todo lo que decía el general.
Sí, pero hombre, no deja de ser un paseo por Londres intenso, pero un paseo al fin y al cabo.
Nos paseamos yo lo que hacía era aprovechaba cuando Lama me mandaba hacer 3 cosas distintas durante el día, pues aprovechaba el trayecto de un deporte a otro para tomarme una pinta de cerveza, para comprar algo. Yo conocí Londres en los Juegos Olímpicos. ¿Qué iba a hacer? ¿Andar estresado? Pues no, había que disfrutar de la ciudad y de los Juegos.
Sin duda alguna. Bueno, la magia de la radio, esa que tanto le gusta a Manolo, madre, hija, padre, hijo y demás, ahí lo tienes, Manolo.
Bueno, yo es que conocí a un amigo mío que se llamaba Juanma Castaño, como le mandaba mensaje ya no me contestaba. Digo, seguramente el chaval habrá dejado las radios, habrá ido a Londres.
No.
Buen sitio. Juanma fue a Londres y ya no volvieron a ningún juego más, porque como bien dice él, se dedicó a tomar pintas y tal.
Esa mentira no es verdad, que le tuve de compañero de habitación y fue intachable.
Sí, intachable. No, pero voy a decirte una cosa. En todos estos años del despliegue de COPE, el único que se ha caído he sido yo, en las cosas como son.
Bueno, es que te voy a decir, es la única vez que en COPE han hecho justicia. Es el único momento que se ha hecho justicia.
Ya ves, Juanma, que Manolo no puede reprimirse siempre de soltar una andanada, aunque no tenga razón.
Suelte una realidad. Mira, yo tenía un amigo que le mandaba mensajes, pero como ahora está entre fogones, ya no contesta los mensajes.
No, a Manolo le tengo que agradecer de por vida que soy un afortunado, porque yo vi correr a Bolt y vi nadar a Phelps. Y claro, son dos de los deportistas más importantes de la historia. Y yo, para mí, esa experiencia en Londres, ver los 100 metros, que es una cosa así tan fugaz y tan increíble en directo y además muy cerquita de donde se produjo la carrera, y luego ir a la pileta y ver allí a Phelps nadar, es que para mí es inolvidable. Yo de verdad lo pongo.
Hay que recordar que él no estaba destinado a ver a correr a Bolt ni a ver nadar a Phelps. Pero se escapó para verlo, claro.
No, no, a mí me mandaron ahí y lo disfruté, pero vamos, como el que más. O sea, hubiera pagado por estar allí.
¿Y la de partidos de baloncesto que vistes ahí en el O2, qué?
Pues sí, contigo al lado y vimos una final olímpica espectacular entre España y Estados Unidos. La verdad es que fueron unos juegos, yo lo recuerdo, inolvidables. El ambiente que había en el vóley playa, por ejemplo. O sea, cuando ibas a ver los partidos y hacer los partidos de vóley playa, el ambientazo que había ahí en Hyde Park era impresionante, espectacular.
Bueno, pues vamos a quedarnos un ratito con Juanma Castaño. Volveremos también.
El único periodista que venía con bolsas de tiendas de comprar cosas.
Sí, no, pero te lo hacía a posta. A veces no compraba nada.
De los lugares que visito.
Pero a veces no compraba nada y decía, a ver cómo se pone Manolo cuando me va con estas bolsas. ¿Es verdad o no, Juanma?
Tal cual. Es que a Manolo le ofendía mucho que yo llegara al IBC con ropa, o sea, con bolsas de compras y tal. Y yo le decía, pero ¿a ti qué más te da si yo, de la que bajo del autobús, hay una tienda que me compro un jersey y luego vengo para acá? No, es que lo que es una vergüenza es que te dé tiempo a comprar. Eres el único que tiene tiempo a entrar en las tiendas. Los demás.
Es una virtud, Juanma. Es una virtud de que si tú cumplías con tu trabajo y te sobraba tiempo.
Hay que disfrutar de la vida y hay que... Manolo...
No, sí, para eso eres el número uno.
No, desde luego.
Para eso eres medalla de oro.
No, desde luego, desde luego.
Ay, Dios mío. Juanma.
Ay, Dios mío.
Dime, Juanca. Juanca, no me puedo reprimir.
La gente me pregunta, pero oye, Manolo... Y...
Abrirse en canal.
La gente me pregunta, pero Manolo y Juanma se llevan bien.
No.
Díganle
no,
la verdad, no. Hombre. Se llevan muy mal.
No. La verdad es que no. Vamos a andar mintiendo. Si nos lleváramos bien, nos iríamos juntos de vacaciones, cenaríamos juntos. Manolo y yo coincidimos en los trabajos y punto. O sea,
y bastante. Ya te digo, un tío que tú le mandas mensaje, no te contesta, porque está más preocupado de que no se le queme la tortilla francesa.
¿Cuántos mensajes te mando yo al cabo del año que tú no contestas? Es que no te contesté porque...
Es que es diferente.
Me mandas un mensaje dándote bola por lo que estás haciendo en los Juegos Olímpicos.
No,
que eres el número uno de la radio española.
Te he mandado un mensaje preguntándote por un amigo tuyo y mío y no me has contestado.
No me acuerdo de ese. Ese no me acuerdo.
Sí, te acuerdas.
Se lo habrás mandado a otro Juanma, ¿no?
No. Yo, Juanmas, tengo muchos en la agenda. Pero sin vergüenza solo uno.
Pero Manolo, ¿se llevan bien o no se llevan bien? Dime la verdad.
Yo no lo aguanto.
Sí, ¿no?
No lo aguanto,
a ver si vais a romper de alguna manera el equilibrio del grupo.
Nah, yo tengo dos tíos que no aguanto, uno Angelito y otro Juan, más que no los aguanta ninguno de los dos.
Hombre, lo de Angelito es unánime, o sea, es decir, Angelito en los juegos es una persona, bueno, no es una persona, es una cosa...
Es un robot.
Está poseído, o sea, es una persona absolutamente poseída y menos mal que ahora nos llega un periodo de 3 años hasta que lleguen los próximos Juegos Olímpicos.
No, eso es lo malo, son 3. Debería ser 4.
A mí de Angelito lo que más me gusta es cuando escucho a los deportistas decir que están muy felices de participar en estas Olimpiadas. Eso es lo que más me gusta, porque cada vez que lo dice uno me acuerdo de Angelito y de la cara que debe poner Angelito cuando escucha eso de los propios deportistas.
Angelito, hay dos personas que le matan. Una es Víctor Fernández, que no puede con él, porque Víctor Fernández lo único que hace es desprestigiar su trabajo de años y años y años. Y la otra persona que le mata es la jefa de prensa de Vela. Son las únicas personas que le matan.
Pues muy bien. Oye, Juanma, hablamos un poquito.
Un abrazo, Juanma, que estoy aquí trabajando, ¿no? Como tú,
vale,
un abrazo.
Estás trabajando y se te escucha masticar un poquito, ¿eh? O es chicle
pues
o
no
o
soy yo,
¿eh? Ah, no eres
tú. Será Pilar que se está poniendo púa.
Ah, pues esa debe ser Pilar.
Ya quisiera.
Muy bien.
No, soy yo, voy a ver si me voy al pantalón del avituallamiento o algo así. Y llega, ¿eh?
Ya, bueno, ya lo tienes ahí, Pilar, que quedan 500 metros para que acabe la prueba, hombre. Tranquila, que
sí,
luego te vas a pegar un día de lujo.
Sí, sí, quedan 500, ¿eh? Estamos, como aquel que dice, ya sobre la bocina, ¿eh? Están marcando, por cierto, los primeros tiempos el alemán Wellbrook. Vamos a ver cómo entra Alberto Martínez a falta de ese medio kilómetro.
Ahora nos lo cuentas. Juanma, ¿dónde estás, por cierto?
En Cádiz, que aunque parezca que no, es mi primera semana de descanso y estoy en Cádiz y nada, disfrutando un poco de esta tierra que sabes que siempre me escapo en cuanto puedo. Antes de pasar por Asturias, lo que hago siempre es garantizar una semana de playa, unos días de playa, para luego, si subo a Asturias y hace mal tiempo, ya por lo menos tener la dosis de playa en el cuerpo. Así que antes de pasar por Asturias, primero Cádiz, que es un sitio que me encanta y que disfruto muchísimo.
Y además coincidiendo con unos cuantos de los nuestros. No sé si este año te ha tocado verlos.
Sí, no, de momento no. Mañana veo unos cuantos. Eso está bien hasta cierto punto. Quiero decir, Cádiz a veces se ha convertido también en una redacción de deportes. Vas caminando por la playa Y bueno, pues yo por ejemplo hoy he estado con Pepe Castro, me lo he encontrado en la orilla del mar, me he encontrado con el Pulpo, sé que anda por aquí Roberto Gómez, me he encontrado con Maroto, de LAS, y a la playa que voy mañana pues me encontraré con gente también del periodismo deportivo. Está bien, porque les tienes aprecio, pero la verdad es que a veces apetece desconectar un poco más y caminar por la playa sin que te encuentres a los del resto del año.
Usted bueno, es también el despistado a veces y nada.
No efectivamente, nada. Sí. Está bien y nada, son buena gente, no hay ningún tipo de problema.
Estamos en el horario del partidazo que se recorta en estos Juegos Olímpicos, aunque volverá inmediatamente ya en cuestión de unas cuantas semanas. Y este es un horario de un programa líder. Juanma Castaño, has conseguido que el programa, con un equipo de producción extraordinario, siempre hay que decirlo, haya conseguido liderar la radio deportiva de la noche en España ya durante varios EGMs consecutivos. Y eso que lo habías conseguido antes...
Bueno, durante antes, varios, concretamente dos.
Sí, pero eso significa ganar los dos. Tampoco hace falta que quites
no,
mérito.
No, la temporada la hemos ganado. Eso
claro, que ganes dos y la temporada completa. Eso es EGM acumulado que significaría que hay tres EGMs en los que aparece de líder, además de aquel del 2019, que nos interrumpió el crecimiento, pues todo lo que está pasando con la pandemia.
Sí, pero Juancar, esto no nos debe cambiar a nosotros nada. Esto lo que debe es servirle a la empresa en la que trabajamos, que es la cadena COPE, para demostrar ante sus anunciantes que efectivamente están invirtiendo el dinero en un producto que es aceptado y escuchado por parte del oyente. Pero creo que nosotros tenemos que mantener el mismo espíritu que cuando no éramos líderes, exactamente el mismo, y la misma capacidad de trabajo y las mismas ganas de comernos el mundo cada noche y de hacer un programa distinto cada noche. Yo es que creo que nos equivocaríamos si nos repitiéramos mucho a nosotros mismos la palabra líder. A mí es algo que no me gusta. Yo creo que son los demás los que deben decir que nosotros somos líderes, no nosotros recordarle permanentemente al oyente que somos líderes. Por eso hay que mantener los pies en el suelo, lo digo muy en serio, y mantener el espíritu que nos ha colocado aquí. Y yo empiezo la temporada exactamente igual que la anterior. No creo que tengamos que creernos nada de lo que no somos. O sea, máximo respeto a la competencia, máximo respeto a nuestros rivales y a disfrutar de hacer el programa, que yo creo que es la clave. Cuando el programa nosotros lo disfrutamos, estoy convencido que el oyente lo disfruta. Y cuando nosotros nos reímos en el programa, el oyente se ríe. Y cuando nosotros vemos que el programa es interesante porque nos interesa a nosotros, estoy convencido que eso se traslada también al oyente. Así que el espíritu tiene que ser ese para afrontar la nueva temporada. Y además me apetece muchísimo empezar la nueva temporada. Esperemos que sea ya la última temporada marcada por la pandemia y que esto empiece una vida nueva también en los estadios de fútbol y en todos los eventos deportivos.
Vamos a retrotraernos en el tiempo y vete tú a tus años juveniles en Gijón antes de venir a Madrid. ¿Oías mucha radio?
Siempre. A mí en el colegio me quitaron varias radios, porque yo lo que hacía era, me llevaba una radio de estas pequeñitas, claro, no había móviles, una radio pequeñita, y me metía el auricular, el cable del auricular por dentro de la chaqueta, y lo sacaba por la palma de la mano, y entonces me ponía la mano en la oreja y estaba escuchando a las 3 de la tarde el programa de deportes de Manfredo Álvarez. Entonces, y esto me pasó en varias ocasiones, de quitarme la radio. Y yo desde pequeño tenía clarísimo que quería hacer radio, y me gustaba mucho. Escuchaba todo lo que podía. Yo recuerdo, pues eso, escuchar COPE, Antena 3, la SER, Radio Nacional, todo. Me tragaba todos los programas de deportes que se emitían en Asturias.
A García, supongo, en su momento.
Sí, sí, por supuesto. Es que yo creo que el que niegue de mi generación, que no ha escuchado a García, lo que pasa es que yo luego pasé a De la Morena. Pero creo que... Mira, García es un poco en la radio lo que salvando las distancias, ¿eh? que nadie se ofenda con el ejemplo, lo que Ferran Adrià ha sido a la cocina. O sea, García fue el impulsor de todo esto. Y luego ha habido gente que ha aportado sus estilos y que ha revolucionado también los formatos, como José Ramón, por ejemplo, pero el que lo ha meneado todo desde hace muchos años fue García, eso es evidente.
Y en medio de todo, pues aparece Juanma Castaño en Madrid, va creciendo, televisión, radio, y desde luego...
Sí. A ver, va creciendo, esto no es fulgurante, o sea, esto sobre todo lo digo para los que... estén empezando, para los que llegan a una redacción y tal, muchas veces se trata de aprovechar las oportunidades, de tener suerte. Yo creo que en la vida es muy importante tener suerte, y yo he tenido suerte. Y es que está como mal visto, ¿no?, lo de tener suerte, ¿no? Es que puede ser muy bueno que, como tengas mala suerte, te la pegas.
Ponle siempre... el cuño, la suerte es fundamental.
La suerte es fundamental, fundamental. Y yo la he tenido. Y una de mis suertes ha sido trabajar al lado de gente que luego me ha dado oportunidades. Porque al final esto se trata de eso, de aprovechar las oportunidades que te van dando. Y al principio te mandan un Tour de Francia, otra vez te mandan un partido de la selección española, otra vez arranca cuatro y te ponen a entrevistar al público en Maracaná. Se trata de ir eso, aprovechando lo que te dan, hacer mejor, lo mejor posible aquello para lo que ha confiado en ti, y ir creciendo poco a poco. Pero vamos, yo cuando llegué a Madrid en 2001 nunca pensé que podía dirigir un programa por la noche. Vamos, ni lo pensé, ni era mi objetivo. Mi objetivo era, pues eso, trabajar en la radio y disfrutar y ver cómo hacían la radio Pepe Domingo Castaño, Paco González, Manolo Lama, De la Morena, Gabilondo, todos los que tenía la suerte de ver en directo yo cada vez que iba a la radio a trabajar.
Y ahora que estamos 20 años después de tu marcha de Asturias a Madrid, presentas un programa nocturno, ¿cómo te ves?
Me veo feliz, que es muy importante. Me veo feliz porque a mí cada día me apetece ir a trabajar, y ese es el mayor lujo que puede tener una persona. Estar contento con sus compañeros, que los compañeros de verdad sean gente con la que me iría de vacaciones sin ningún tipo de problema, me iría a comer, a cenar, a cualquier viaje, y es que me veo, de verdad, pleno. Estoy súper contento con lo que hago. No, yo sé que mucha gente dice, joder, es que trabajas, acabas muy tarde. Y yo, bueno, sí, acabo tarde, pero empiezo tarde también. Es decir, cuando tú estás trabajando por la mañana, yo pues puedo dar una vuelta en bicicleta. Cuando tú estás no sé dónde, yo estoy comiendo en mi casa tranquilamente y puedo dormir una siesta y luego me voy a la radio y es verdad que vuelvo a las 2 de la mañana, pero... Bueno, vale más no lamentarse de estas cosas y no ceno en casa. Pues vale, no ceno en casa, pero como en casa. Siempre nos acordamos de lo que no tenemos y yo prefiero disfrutar de lo que tenemos.
Antes dijo Manolo que últimamente estás entre fogones. ¿Se puede decir algo de lo que vamos a ver? No.
No, lo único que puedo decir es que es una experiencia inolvidable. Inolvidable, o sea, es un programa de televisión, Masterchef es espectacular. Y
no, no, digo a eso, que vas a estar en Masterchef, por lo menos.
Sí, eso se puede decir, sí, eso es público. Que voy a estar y que hay un grupo de 16 personas, de 15, conmigo 16, ahí haciendo la edición número 6 de Masterchef Celebrity, y que lo único que puedo decir es que, es un programón, un equipo espectacular de trabajo y que la edición es divertidísima. O sea, es que de verdad no hay que perdérsela porque es muy buena.
Bueno, pues lo que sí me gustaría pedirte es que cuando termine la próxima temporada, y esta vez nos toca a nosotros invitar a los grandes jefes, como ellos nos invitaron precisamente por los liderazgos de Tiempo de Juego y El Partidazo.
Que cocine yo, ¿no?
Sí, hombre, por lo menos algo. Que sea una tortilla.
Una barbacoa. Sí, hombre, algo haré. No te preocupes.
Para hombre, ya presumir de estas cosas. Y ahora vamos a lo de los Juegos. ¿Qué recuerdos olímpicos tienes de tus, no inicios como periodista, sino simplemente de tus vivencias?
No, recuerdo olímpico, por supuesto, si es como espectador, recuerdo olímpico.
Sí, como
olímpico,
espectador, sí, el primero o los primeros.
Como espectador, Fermín Cacho, sí, sin duda, y la selección de fútbol en Barcelona 92. Para mí son los dos grandes eventos que disfruté. Y desde luego como profesional, lo decía antes, al inicio, ver nadar a Phelps y ver correr a Bolt. Yo es que ver aquello en directo fue una cosa especial, con un estadio abarrotado en el caso de Bolt, con todo el aforo de la piscina también lleno hasta la bandera por parte de Phelps, con récords de medallas, con todo el aura de estrellato que tenían estos dos alrededor. Para mí fue inolvidable y fue una experiencia única. Y además, claro, como era en Londres, mismo horario prácticamente que en España, eran unos juegos que, ostras, yo tenía la sensación de que eran mayoritariamente seguidos en España. O sea, que estábamos todo el día conectados y todo el día retransmitiendo, como ahora, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahora al ser por la noche, pues a lo mejor hay más gente que está un poco más desconectada de los juegos, pero en Londres yo creo que pasó lo que va a pasar en París, que es que nos va a pillar todo pues en los prime time televisivos de España y los vamos a disfrutar todavía más.
En cualquier caso, has visto, estamos con un streaming de más de 40.000
No, es impresionante. Esto es, lo digo en serio, ¿eh? Yo, de esto que te acuestas escuchando a Lama y a todo el equipo y de repente suena la radio a las 6:00, 7:00, 8:00
y vuelve otra vez a oírse.
Y sigue Lama y todo el equipo. O sea, yo es que me no, de verdad, no es por no sé, alegrarles el oído, es que lo pienso de verdad. Es flipante el curro que están haciendo y cómo lo están contando, y porque además se nota que lo disfrutan, y a mí me mola. Cuando veo que los compañeros lo están disfrutando, es que lo transmiten, es que lo hacen muy bien porque lo están disfrutando.
Y termino, y de estos juegos, ¿has visto mucho, poco, algo? ¿Con qué te quedas, además?
He visto mucho menos de lo que me hubiera gustado. He visto algo de fútbol, he visto el triatlón entero. Y me gustó, por ejemplo, mucho la carrera de 5.000 femenina. La final de 5.000 femenina me encantó. Los 400 metros vallas también me fliparon. Y poco más. No, la verdad es que no me he enganchado mucho porque me ha pillado con grabaciones y me ha pillado además con el inicio de las vacaciones y tal. Y al ser con un diferente horario no he trasnochado mucho.
¿Pero ahora mismo estás descansando ya por fin?
Sí, ahora sí.
Pues nada, pues que sigas descansando y que te escuchamos ahora con el inicio de la liga, porque hay algunos que van a estar 14, 15 días, tipo Fernando Vaquero, pero lo está haciendo con tanto gusto, Juanma, que ya cuando llegue verás tú las pilas como las tiene puestas.
Es el productor líder de la Radio Deportiva Española, es probablemente el productor más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Que por ahí viene un poco lo que se dice de ti por Fernando Vaquero, no te quepa la menor duda.
Por supuesto, por supuesto.
Lo del tertulión de los domingos y Juanma Castaño. Juanma, un placer.
Nada, Suancar.
Y esperemos que durante muchos años...
¿Hasta qué hora tiras, Suancar?
Yo hasta las 6. Pero ellos tiran y tiran y tiran y no dejan de tirar. Pero nunca, es que son así. Nunca. ¿Qué quieres que te diga?
Da gusto. Yo ahora me pongo la radio, dejo la tele encendida en la habitación, en serio, y me encanta estar escuchándola ahí en un duermevela, y cuando se anima la cosa veo en qué canal tengo que poner la imagen.
Hago lo mismo. Yo pongo la radio en la tele y la dejo ahí en un duermevela, me refiero cuando salgo de aquí. Aunque hay días que al final resulta que no duermes, sigues escuchando. El otro día el partido de fútbol, y al final dices, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Dormiremos hasta que se acabe esto 3-4 horas diarias.
Vale, perfecto.
Un abrazo muy grande, Juanma.
Oye, Suancar, que me ha abierto Instagram hoy, justo hoy me ha abierto Instagram.
¿Ah, sí?
¿No? Sí.
¿Y ya tienes algún seguidor o todavía no?
Ya tengo casi, sí, tengo muchos, o sea que...
hombre, es normal. Pues lo vamos a ver.
Así que nada.
Pues te vamos a seguir y a ver qué es lo que cuentas en Instagram, ahora en Cádiz.
Cositas, contaremos cositas. Como diría Rubén, van a pasar cositas.
Pues que sigan pasando y para bien. Un abrazo muy grande.
A todos.
Hasta luego.
Mucho de menos. Un abrazo.
Ya terminó la prueba de aguas abiertas y al final, ¿cómo quedamos con Alberto Martínez?
Bueno, Pilar está ahí esperando al español. Eri ya ha tocado, porque aquí no se traspasa, aquí se toca la chapa que indica meta, Eri.
Lo ha tocado Alberto Martínez a 4:42 del ganador de la prueba, 18ª plaza para el cartagenero, del ganador Florian Welbruck, el alemán, que ha estado 5.000 metros dominando la prueba, casi disfrutando dentro del sufrimiento que es. A 25 segundos plata para el húngaro Rasovski. Tercero, el italiano Paltrinieri, a 27 segundos de Florian Welbruck, el campeón olímpico de esta distancia de 10.000 metros en aguas abiertas. Alberto Martínez, jovencísimo, 23 años, 18ª plaza.
A ver, Pilar, asoma ya al chaval, o de momento hay que darle unos minutitos.
Hay que darle unos minutitos, están en general todos compareciendo ya, pero están echando mano de toallas, de hielo, de todo lo que pueden para refrescarse un poquito, porque además en esta zona mixta pega el sol que no te puedes imaginar.
¿Qué imagen, Eri?
Brutal, su entrenador abrazándole con una toalla tapando la cabeza como si estuviera llorando del esfuerzo, de la tensión, de la presión, de la alegría seguramente.
Seguro.
De terminar una prueba así, se te junta todo y vemos ahí a un tiarrón llorando como una madalena.
A Fred Bernieu, que es el entrenador también de Mireia y el suyo.
Sí, sí. El francés.
Así que, sí.
El francés que lleva...
Importantísimo en la historia reciente de la natación española.
Bueno, el hombre que nos ha hecho ganar y ganar medallas, y ahí estaba consolando o felicitando, yo creo que...
O todo,
porque yo creo que ahora mismo Alberto no paraba a Pilar de llorar. Yo creo que para el chaval terminar... Primero estar entre los 25 que disputan esta prueba ya es... una victoria, y después terminar la prueba, Yo creo que es victoria y media. Bueno, Pilar, estás abierta. Swangar, te pedimos paso cuando Pilar esté esperando, ¿vale?
De acuerdo.
Venga, un abrazo.
Hasta ahora. Por cierto, estamos viendo también la actuación de las españolas en golf. Apenas que Zahara Muñoz acaba de fallar un pat. Y esto, que está muy arriba, nos complica un poco. Pero bueno, queda mucho torneo y luego también nos lo cuentan. Ahora nos vamos a ir de nuevo a Tokio. Y enseguida les vamos a contar cómo actúa el equipo médico del equipo olímpico español de vela con unos componentes que desde luego han demostrado que han ido muy bien preparados a estos Juegos. Antes, Miguel Aguilar, vamos a hacer una cosa que ya hacíamos el otro día. Cuando se cumplía la octava jornada de los Juegos Olímpicos, hablábamos del número de medallas que habíamos obtenido en Londres, en Río de Janeiro y las que teníamos ahora. Ahora hemos subido. Vamos a contar con que son 10, aunque sabemos que la del fútbol será la undécima.
Vale.
Y nos vas a recordar cuántas medallas había conseguido España tras la decimosegunda jornada olímpica, por ejemplo, en Londres.
En la decimotercera jornada olímpica, porque esta que...
Esta la de hoy decimotercera.
Es, eso es. En la decimotercera jornada en Londres teníamos 9 medallas, de las cuales 3 eran de oro. Y al final acabamos con 19. En Río de Janeiro en 2016 teníamos, en el día número 13, teníamos 7 medallas, de las cuales 4 eran de oro. Ahora tenemos 10. Tan solo un oro, pero tenemos 10. Es decir, que en número de medallas... Estamos por encima de Londres y por encima de Río. Y solo hay unos Juegos Olímpicos que superan las medallas que tenemos ahora mismo a estas alturas, que son, como no, Barcelona 92. En el día 13 de Barcelona 92 teníamos 12 medallas. Tan solo 2 más que ahora.
O sea que vamos en proyección de hacer 18, 19, 20 medallas.
Vamos en proyección de poder llegar a las 20 medallas. Angelito parece que no estaba tan loco como parecía, pero vamos en camino de eso.
No, loco está, aunque eso no tiene que ver con el número de medallas.
El tema, que sean de oro. Porque sí,
nos falta un poquito.
Eso es.
Del oro, pero bueno.
Eso es. Pero en número de medallas estamos solo por detrás de Barcelona 92.
Preguntas concretas para que queden bien fijadas las cifras, que al final son cifras en la radio. Londres, a estas alturas... Decimotercer día, 9 medallas.
Eso es.
En estos momentos, España suma en estos Juegos de Tokio 10.
Eso es decir, es.
Estamos por encima. ¿Con cuánto acabamos en Londres?
Con 19.
Es decir, la proyección sería acabar 19-20. Si comparamos con Río, a estas alturas teníamos 7 medallas. ¿Con cuántos acabamos en Río?
Con 17 medallas. Hubo un sprint final ahí muy bueno del combinado español.
Con esa misma proyección volvemos a las mismas cifras. 19-20. O sea que ahora mismo todo parece indicar que España puede rondar las 20 medallas. No parece fácil alcanzar las cifras de Barcelona, pero sí la de repetir más o menos... las de los últimos Juegos.
Sí, y una cifra muy curiosa es la que hemos dicho, que Barcelona está por encima, pero es que luego ya está Tokio. Es decir, que estamos haciendo, en cuanto a número de metales, de medallas, unos buenos Juegos Olímpicos por el momento.
Nos faltan oros.
Nos faltan oros, eso es.
Bueno, decíamos que nos íbamos a Tokio otra vez porque nos va a escuchar la médico del equipo olímpico de vela, Mari Carmen Baz. Muy buenas noches, ya casi buenos días ahí en Tokio. Bueno,
hola,
casi
buenos
no,
días.
Sin el casi también. 8:34 de la mañana ahí, ¿no?
Sí, correcto. Ya hemos desayunado y todo.
Fue olímpica en Sydney 2000 y como médico ha tenido un trabajo enorme para que nuestros regatistas hayan podido competir en este año en Tokio, en un año de la pandemia, porque además esto requería unos cuidados y una vigilancia extrema para no tener que cortar una preparación. ¿Por qué no nos explica un poquito qué es lo que se hizo para poder llegar hasta Tokio?
Bueno, lo primero, buenos días a todos, lo primero fue el principio fue difícil porque teníamos muchos barcos dobles y no nos dejaban ni siquiera navegar en pareja. O sea, cuando fue el confinamiento duro y dejaron hacer deporte, solo se podía hacer de forma individual. Y muchos de nuestros deportistas que navegan en barcos dobles, aunque estuvieran en la misma burbuja, no, en esa época, no, en esos meses no les dejaban entrenar. Entonces, la verdad es que tuvimos un parón grande y se tuvo que hacer mucho trabajo de tierra, mucho trabajo de fuera del barco, que eso...
Es decir, bueno, como si estuvieran en un barco, pero en tierra. He visto fotografías que me ha enseñado Victoria Duque y la verdad que es muy peculiar. Tener que trabajar como si estuvieran en el mar, en el agua, pero en tierra.
Se le estimularon todos los mismos gestos deportivos, con cabos en el gimnasio, como se podía, con cincha, y hacían el mismo trabajo en tierra, pero nunca es lo mismo, claro. Y luego de ahí ya pasamos a poder entrenar, pero sin poder salir fuera, y nuestros deportistas están acostumbrados a competir mucho y sin competiciones. Sí, entonces, sí, claro. La verdad es que hemos llegado
en
unas circunstancias un poco diferentes a otros juegos.
Sí, además con mucho mérito. Se fueron concretamente a Santander, ¿no?
Sí, en Santander es donde estuvieron al principio confinados porque venían todos de una competición y no sabíamos si iba a haber caso o no iba a haber caso, entonces siguieron confinados en Santander cuando
dos
ya
meses, creo que
cuando
fueron.
Ya dijeron estuvieron un mes en Santander y en cuanto después pudieron volver otra vez ya hemos hecho todos los entrenamientos en Santander previos a los juegos por tener al equipo y han venido deportistas de fuera porque ya sabéis que nosotros no podíamos viajar mucho.
Sin duda. Mari Carmen Vázquez, que ha sido además regatista olímpica, sabe muy bien lo que significa competir en unos Juegos Olímpicos, pero competir en estas condiciones debe de ser muy, 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 muy molesto, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, y encima cada día por la mañana aquí nos hacen test de saliva, no tenemos acceso a nada, nada más que hemos tenido acceso a la villa, al sitio donde dormíamos y al puerto. De ahí no hemos podido tener interacción ninguna con el pueblo japonés, que eso también siempre pues descarga un poco de estas horas de tensión de tanto puerto villa, bueno, esto ha sido como un mini confinamiento.
Yendo a competir,
total,
nada más.
Y estricto.
Menos mal que han llegado las medallas,
exacto,
que la vela siempre aporta medallas.
Bueno, han llegado. No tantas como nos hubiera gustado, pero sí, al final una medalla es cara en unos Juegos Olímpicos. Y
antes
bueno,
hablaba con Juanma Castaño y hablábamos de la suerte. También la suerte influye mucho, sobre todo en algunas clases de vela. Porque claro, depende de
bueno,
cómo...
Sobre todo ese último día, ¿no? Ese último día que cuenta doble después de una trayectoria de una semana entera, que el último día cuente doble, te lo juegas todo a una manga. Sí, eso la verdad es que ahí ya influye un poquito el factor suerte.
Si te coge mal
pero
una
bueno,
racha de viento, te coloca donde no es, en fin,
exacto,
te puede crear unos problemas.
O tienes un penalti como tuvo Tamara.
También.
Son muchas cosas, ¿no?
Sí, la gente no se imaginaba que en la vela había penaltis también.
Sí, pues bueno, después ahora se ve en directo, precisamente se hizo para que la gente entendiera un poco mejor la vela. Normalmente esos penaltis, esas protestas se resuelven en tierra finalizar el día, pero ese último día se hacen en el agua. Y así parece que se acerca un poco más el deporte al público, ¿no? Para que lo entienda todo el mundo.
Doctora, ¿cómo encajaba o cuál era su actitud cuando por las mañanas recibía los resultados de los PCR de los deportistas? Un miedo terrible, ¿no?
Debería ser como cuando uno ve la lotería y le toca o no le toca, ¿no?
Yo no tenía miedo porque hemos hecho las cosas bien y la verdad que hemos sido un equipo súper responsable, los chavales increíbles, todos los días a la hora que les tocaba, antes de las 8:15 dejábamos todas las salivas y eso 31 días pues pesa, ¿eh? 31 días antes de las 8:15 dejando el tubito, ¿sabes? Y nos daban los resultados a la tarde después de competir. O sea que bueno, con eso y yo no miedo a un positivo no teníamos porque se han hecho las cosas bien, se ha usado la mascarilla, hemos tenido una mini burbuja de solo de españoles, usábamos la mascarilla incluso en nuestra sala fisio, o sea cada día cuando venían a recuperar hasta en el gimnasio y en la sala fisio hemos utilizado mascarilla, o sea que yo creo que el equipo lo ha hecho de forma que eso, nos hemos asegurado que no hubiera ningún contacto.
Pues queremos de verdad agradecer a todos los médicos y sanitarios que han luchado y siguen luchando contra la pandemia para que podamos volver algún día a una vida normal y en este caso a gente como Mari Carmen Vázquez, todo lo que han hecho para que estos chicos y estas chicas lleguen a los Juegos para competir y para incluso en algunos casos ganar medallas para España. Así que Mari Carmen Bad, del equipo olímpico español de vela, médico, exolímpica, muchísimas gracias. Y para terminar, un día cualquiera en la villa para un médico es especialmente distinto al de un atleta o más o menos igual. Digo yo,
bueno, igual,
estando por
hemos
ahí.
Hemos hecho nuestro PCR por la matutina y ahora vamos a recoger los barcos y a cargar los contenedores. O sea, que yo como uno más, ¿no? Aquí estamos.
¿Cuándo se vuelven a España?
Que nos vamos a recogerlo todo.
¿Se vuelven con toda la expedición?
Bueno, vuelven entre hoy, mañana o el 9. Algunos vamos a Tokio y nos volvemos al 9 con el vuelo del Comité Olímpico.
En unos juegos normales, algunos se pueden quedar hasta hacer turismo, pero ahora mismo ni es recomendable, claro, ni les van a dejar, claro.
Inviable. Lo mejor que hacemos es volver a España.
Por supuesto.
Esperemos que estén las cosas bien por allí.
A ver si van mejorando.
Muchas gracias por tenernos en cuenta.
Gracias, Mari Carmen. Hasta luego.
Venga. Un saludo. Adiós.
Adiós. Que se nos viene Pedro Martín.
Los juegos greco-romanos. Greto se ha quedado impresionado con Marta Pérez. Primero por lo valiente que ha sido en la semifinal de 1500 para acabar quinta y seguir la senda abierta en 1992 por nuestra querida, y más por Maldini, Maite Zúñiga. Pero lo que ha dejado a Greto con la boca abierta es su arrolladora expresividad para contar luego su carrera, sus sensaciones, su alegría, su todo. Marta es la caña de España, ha soltado Greto, nada acostumbrado a esta explosión de dicha en comparación con las frías atletas nórdicas. Y luego no ha tenido más remedio que añadir: estas chicas, bueno, los chicos también, que pierden su juventud a cambio de casi nada, se merecen mucho más. Los españoles estáis atontados. Pues sí, tiene razón. A ver si nos centramos, que estamos más tontos que tontos.
Sabemos que no están siendo unos Juegos Olímpicos normales por el coronavirus, pero en tiempo de juego seguimos vibrando igual.
Está luchando por la segunda plaza.
Sigue segunda.
Teresa, segunda, plata. ¡Qué bonito nombre tienes!
Nos seguimos emocionando igual contigo.
Un mensaje que cada vez que paleabas poníamos.
Hola, mami. Espero que tengas mucha suerte.
Está llorando.
Y si no ganas, da igual.
Tere, el talismán, tu hija.
No puede contener las lágrimas, Manolo.
Lo último que pensé cuando estaba en la salida fue: mami, quiero que ganes.
Hasta el 8 de agosto vive momentos históricos en los Juegos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8 y media en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, yeah. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today.
Seguimos dándonos una vuelta por el planeta, ahora más cerca, por aquí, por Barcelona. José Samaniego, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
Estamos hablando con un corredor de pruebas extremas. Y eso es lo que va a pasar en los Juegos Olímpicos en Tokio en estas próximas jornadas. Porque el calor en Tokio ahora mismo es extremo. Hombre, supongo que no tanto como en el Valle de la Muerte, donde José Samaniego ha participado en la célebre Badweiser. Desde luego, nos tienes que contar cómo se puede correr en el Valle de la Muerte. Creo que eran más de 45 grados de temperatura.
Bueno, pues sí, fue una carrera en Estados Unidos que transcurre por el Valle de la Muerte, eran 240 kilómetros. Y sí, sí, el calor pues es muy parecido al que van a tener estos días allí en Tokio. Teníamos casi 52 grados, llegamos a tener durante el día y 49 por la noche. Y sí, era un calor muy agobiante. Quizás no tan húmedo como el que van a tener allí en Tokio, pero sí, sí, la verdad que muchísimo calor.
¿Y cómo se prepara uno para eso?
Bueno, pues yo lo que pude hacer durante casi un año fue entrenos en sauna, con una bicicleta dentro de sauna, e intentar pues cada vez estar un poquito más tiempo dentro de la sauna y acomodar el cuerpo a esa temperatura, aunque luego cuando llegué allí no era ni parecido a lo que me esperaba.
¿Y era peor?
Era bastante peor, sí, sí, era, bueno, era como un secador, como si te ponían un secador en la cara y bueno, pues tenías que correr durante horas y horas hasta conseguir llegar.
¿Y llevas hielo en la cabeza? ¿Te hacen firmar un documento en el que se desentienden de cualquier responsabilidad en el caso de que te quedes out en la carrera?
Sí, sí, evidentemente ellos dicen que los locos que quieran ir allí que bajo su responsabilidad. Sí, sí, básicamente durante la carrera pues llevábamos una furgoneta de apoyo cada corredor y bueno, pues allí llevábamos hielo, llevábamos muchísimos bidones con agua fría y pues creo que gastamos casi 90 litros en las 40 horas de carrera y cada...
40 horas de carrera, es decir, que no estás ni una hora, ni dos, ni tres, sino 40 horas. Eso son varias maratones juntas, ¿no?
Sí, sí, claro, eran casi 250 kilómetros y llegaba, pues empezaba desde el Valle de la Muerte, llegaba pues a la parte más alta de Estados Unidos, era toda una subida y sí, sí, íbamos parando cada dos, tres kilómetros, nos metíamos en agua con hielo, intentar bajar un poco la temperatura y por la noche pues bajaba también un poco la temperatura, a 45, 48 grados.
Por lo menos se estaba había mejor. Menos calor, ¿no? 45 grados, sí, estaría sí. Más tranquilo.
Solo por curiosidad, ¿qué tiempo hiciste?
Pues hice 42, 43 horas, que bueno, tuve que parar una hora y media para dormir porque llegamos justo el día de la carrera con el avión, el cambio de horario me afectó bastante y al final pues se me fueron casi 41, 42 horas.
¿Y ganaste?
Gané el llegar a meta.
¿Y el ganador sabes cuánto hizo más o menos?
Pues creo que alrededor de 30 y pico horas, si no me equivoco.
¿Y qué hace que una persona, un hombre, no sé si son hombres y mujeres los que compiten juntos, haga esto? ¿Por qué?
Pues, bueno, yo llevo muchos años corriendo carreras de larga distancia, sobre todo por montaña. Había participado en Italia, cruzando los Alpes en 5 o 6 ocasiones, carreras de 300, 400 kilómetros, pero esto pues me llamaba mucho la atención por el tema psicológico, que aquí era una carretera, una línea, tenías que pisar sobre la línea blanca, porque decían los que muchos años llevaban corriendo que se te podía derretir las zapatillas,
claro.
y un poco era el ver hasta dónde podía llegar y si era viable hacer esto o no, y más para alguien de Burgos.
Sí, porque tú eres de Burgos, aunque estemos hablando ahora desde Barcelona.
Porque ¿qué temperatura puede alcanzar el asfalto?
Pues exactamente no lo sé, pero allí había vídeos de que, bueno, esta imagen que ponían un huevo en el asfalto y se acababa haciendo, pero vamos, yo creo que cerca de los 70-80 grados sí que estaría, porque a mí no se me derritieron las zapatillas, ni lo noté, pero bueno, sí que hablaban de que si no seguías por encima de la línea, pues podías tener más problemas de calor de los pies.
¿Llevabais algún calzado especial o unas zapatillas normales como cualquiera que vaya a hacer running o que vaya a hacer
sí,
un maratón?
Sí, sí, más o menos parecidas, sí, son unas zapatillas un poco más amortiguadas, pero sí, sí, intentábamos ir cambiando las zapatillas cada día por tema de que se hinchaban un poco los pies, pero sí, sí, unas zapatillas normales.
Oye, me dice Victorio que aparte de toda la carrera y demás, aprovechaste para pedirle matrimonio a la que es tu mujer en la línea de meta tras 330 kilómetros. Menos mal, creo que te dijo que sí.
Sí, sí, por suerte me dijo que sí y fue en Italia, en la Torre de Llegans y allí tras 100 horas de carrera pues decidí hincar rodilla y bueno, no sé si fue no dormir o locura transitoria, pero bueno, me salió bien.
Menos mal, pero si llega a ser esto mismo, en el Valle de la Muerte, si hincas la rodilla...
Igual no me levanto.
No te levantas, porque se te queda pegada ahí y no veas.
Exacto, exacto.
Muy bien, sí, sí. Pues esperemos que los atletas olímpicos, maratón y pruebas de fondo, no tengan que sufrir tanto, aunque me temo que con el calor que viene allá por Japón, muy fácil no les va a resultar. José Samaniego, muchísimas gracias.
Y hasta la próxima. Gracias a vosotros.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Que no se lo pierda nadie. Hablábamos ahora mismo del calor que hace en Tokio y en las pruebas atléticas. Eso puede resultar muy, muy, muy doloroso, sobre todo en la maratón y en las pruebas de fondo. En el Estadio Olímpico de Tokio ya están José Luis Gil, Arancha Rodríguez. José Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Shankar? Muy buenas. Pues
hace mucho calor.
Un día más.
Hace mucho calor.
Un día más de sol, un día más de bochorno, un día más de humedad. Un día más de llevar, pues nada, apenas media hora larga en esta sede y ya estar, pues para irte directamente con ropa y todo a meterte en una ducha. O sea, la ducha de la mañana en el hotel no te sirve absolutamente de nada porque ya estás auténticamente chorreando de sudor nada más tomar posesión de la sede, como aquel que dice. Además, mira, por segundo día consecutivo, el termómetro que marcaba la temperatura en pista aquí en el Estadio Nacional de Tokio lo han convertido en anemómetro, ¿vale? El aparato que mide el viento para homologar o no las marcas. Con lo cual ya te puedo decir de manera aproximada y a ojo de mal cubero, pues que por lo menos aquí en la posición de COPE en este Estadio Nacional yo te calculo 36-37 grados con sensación térmica de 39.
No sé si estabas escuchando a José Samaniego, que estuvo en la Budweiser del Valle de la Muerte en California, que allí soportaron de noche 48 grados y de día más de 55.
Madre.
No, y ya nos dice, bueno, tampoco van muy alejados ahí en Tokio, pero claro, este hombre hacía casi 300 kilómetros. Aguantar eso es de, bueno, casi...
40 horas seguidas.
40 horas seguidas, bueno, que fue la marca que hizo él.
Un poquito, pero vamos, 40 horas corriendo a esa temperatura.
Tuvo que...
Yo espero que en las pruebas de marcha y de maratón que no se van a hacer aquí en Tokio, que se van a hacer en Sapporo, más al norte, el clima sea un poco más benigno. De hecho, la marcha del 50 masculino empieza a las 5:30 de la madrugada de Tokio.
Por la hora, sí.
Que a esa hora aquí, cuidado, a esa hora aquí ya ha salido el sol y ya empieza a picar de lo lindo, por posición geográfica, que no es como en España que el sol viene a picar más hacia mediodía. No, aquí a las 5:30 ya es de día, ya el sol te entra por las ventanas, ya te despierta. Pero hombre, esperemos que el clima tenga piedad de los atletas, porque venimos de un mundial en Doha donde vimos las imágenes que vimos. Qatar tampoco era el escenario más propicio ni más adecuado para desarrollar esas pruebas. y esperemos pues que Tokio no nos ofrezca ni Sapporo eso que se dice el tópico, ¿no? Imágenes dantescas.
Sí, José Luis, hoy nos espera una jornada intensa.
Hombre,
¿en qué nos tenemos que fijar?
Emociones fuertes. 5:05 de la madrugada es la cita, la cita del día, la final del 110 vallas con Asier Martínez, con este pamplonica, con un correr tan característico, con sus dos dioptrías a cuestas, sin gafas y sin lentillas. Ayer hablábamos en el programa de las tres con un especialista en oftalmología del Hospital de San Joan de Déu que nos dice que, bueno, que la condición de miope, evidentemente, ves bien de cerca, puedes ver bien la primera, la segunda valla que tienes inmediatamente, pero que ya si miras a la 8, la 9 o la 10, la visión se te difumina. Pero bueno, oye, es lo que ha traído a Asier hasta esta final, batiendo marcas personales, cogiendo el testigo de que no estaba Orlando Ortega en esta prueba. Y hombre, vamos a ver, las opciones de medalla están complicadas porque aquí hay mucho bicho, dos americanos, dos jamaicanos, dos franceses, o sea que... Pero bueno, yo creo que Asier ha cumplido y con creces en estos Juegos de Tokio. Y después, por la tarde-noche... Otro clásico, las semis del 1500. Tenemos a Ignacio Fontes, tenemos a Jesús Gómez, tenemos a Adel Mechal, tenemos a Ingebrigtsen, tampoco nos vamos a engañar.
No te vas a aburrir.
No, para aquí uno nunca se aburre, Shankar, nunca.
Bueno, pues ahora
están
te escuchamos.
Los combineros, Uraña y Vicente.
Ahora te escuchamos, que llegan las 2 de la madrugada en España, 9 de la mañana en Tokio, y tendremos ocasión de volver a recordar todo lo que hay en esta jornada, en cuanto en el boletín informativo se produzcan las noticias de este día. Hasta dentro un momentito, José Luis.
Hasta ahora.
En el golf siguen las españolas en el puesto 14, ambas con uno bajo par, tanto a Zahara Muñoz como Carlota Ziganda. Y en esta recta final de esta hora, Miguel Aguilar, tenemos que ir con los oyentes a ver qué nos están contando, con un streaming que se mantiene en el entorno de los 40.000 oyentes.
Y por eso mismo nos están llegando tantísimos mensajes. Como siempre, al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, donde también nos pueden enviar sus notas de audio y también mensajes que recibimos en nuestro Twitter, @tjcope. Dice uno, madre mía, corriendo 40 horas seguidas a 45 grados, no sé si es un valiente o un loco para que le hubiese dado algo. Nunca he entendido la necesidad de poner en riesgo tu salud por estas cosas y a la vez el envidio. Es un sentimiento un tanto extraño. Decidle a Juanma que vuelva ya a currar, que se está pegando las vacaciones de un rey. ¿Cómo viven algunos? Vaya tela. Un oyente se pregunta, oye, ¿os dan algo por veranear en Cádiz? ¿Hay descuento por trabajar en COPE o cómo va la cosa? ¿Estáis todos por ahí? Qué ganas de ver Masterchef Celebrity, dice uno. Esta edición no me la pierdo por nada del mundo. A ver qué nota le dan a Juanma sus lentejas con carabineros. Y dice el último, buenas noches, soy Luis Fernando Díaz, de Tenerife. Quería felicitaros por el programa, a todo el equipo de Amanecer en Tokio, y quería mandar un saludo muy especial a Swankar, del que tengo muy buen recuerdo por el cariño que nos mostraba a los deportistas con discapacidad visual de la ONCE en Tenerife.
Pues muchísimas gracias. Y luego nos darás alguna nota de voz y estas cosas que tanto me gustan, ¿no?
Animamos a los oyentes a que nos sigan enviando notas de voz, que nos encanta escucharles en Amanecer en Tokio.
Bueno, en cuestión de unos segundos, bueno, todavía un minuto largo, estaremos también con las noticias, la última hora en España y en el mundo, pero por supuesto también las noticias en la cita olímpica. Recordar a todos nuestros oyentes que Amanecer en Tokio se va a alargar hasta las 6 de la mañana. Pero después de las 6, tenemos tantas cosas que queremos volver a pensar que hoy puede ser como el supermartes. Un día en Barcelona se consiguieron en una sola jornada 5 medallas. Ese registro está lejos, pero vayan ustedes a saber si hoy, no sé si 1, 2 o 3, pero las que tenemos ahora, que son 10, vuelven a reproducirse con tanta facilidad como nos alcanzaremos a llegar a las 2 de la madrugada con esta marcha triunfal que ya ustedes conocen y que llevó a Verdi a una de sus cumbres con Aida. 2 de la madrugada, en unos instantes, las noticias, luego seguimos con más Amanecer en Tokio.